Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi
queridas, queridos, querides, bienvenidas a Siempre Viva en Vivo, única alerta radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio de crítica y debate que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual. Siempre Viva en Vivo, una barricada de opinión libertaria que levanta las banderas de la participación comunitaria, producida por Siempre Viva Ediciones, transmitida por las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile y apoyada por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Este domingo 15 de marzo del 2020, post-aguerrido, masivo e histórico Día Internacional de la Mujer, movilizamos la edición número 40 de Siempre Viva en Vivo. Tenemos 40 años, querido Alexis. ¿Qué le parece? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo hemos disfrutado y debatido también en este programa? Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, preparando también esta noche una conversación sobre la marcha feminista, sobre derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho al trabajo de las compañeras trabajadoras sexuales. Ese es el tema que nos convoca esta noche. Trabajo sexual es trabajo, reclaman, proclaman y anuncian las compañeras trabajadoras sexuales. Atento todo Chile, atento todo Santiago y el mundo. Las mujeres trabajadoras sexuales se toman esta noche los micrófonos de Radio Universidad de Chile, aquí en Siempre Viva en Vivo.
Hola, mi nombre es Carolina Espinosa Cartes. Estamos terminando de inaugurar la exposición Exiliadas en el Museo de la Memoria, en la sala CEDOC, para ser más concretas, que se prolongará hasta el día 29 de marzo y que tiene que ver con resignificar el papel de la mujer en el exilio. Todos sabemos y todos conocemos seguramente a un exiliado y a una exiliada, pero pocas y pocos conocemos realmente las historias de vida que hay detrás de esa expulsión, de esa migración del país, que hoy también de alguna manera la vivimos al revés, ¿no? Cuando Chile se transforma en un país receptor de migración y las amigas haitianas, las amigas colombianas, las amigas peruanas están viniendo a vivir a nuestros países y no hace mucho tenemos que tener la empatía de que hubo mujeres chilenas que estuvieron haciendo el mismo camino pero al revés y eso genera empatía, genera, es la mejor lucha contra la xenofobia y contra cualquier conducta que quiera romper ese lazo que se tiene y tan desprestigiado con respecto a la solidaridad femenina. Así que hoy en particular, en el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, quiero invitarlas no solamente que vengan a ver aquí a las exiliadas que trabajamos con nuestro compañero Ignacio Izquierdo, el fotógrafo, hasta el día 29 de marzo, sino que además quiero dar un especial saludo a las mujeres, a los hombres, a las personas trans, a las homosexuales, a las lesbianas, en realidad todos los que comparten esta gran comunidad LGTBI, donde hay mucho todavía que luchar en el mundo, no solamente en Chile, pero en especial tenemos la gran responsabilidad de poder construir un Chile mejor, un Chile más solidario y un Chile más transversal, donde no tengamos que pedir disculpas por nada y por nadie, ni por quién nos acostemos o con quién nos dejemos de acostar. Así que chiquillas, chiquillos, un gran saludo en este día y en especial para las auditoras de Siempre Viva en Vivo.
Hola, mi nombre es Lía y estoy aquí en la marcha de hoy 8 de marzo, el día nuestro. Soy seguidora del programa Siempre Viva en Vivo con Víctor Hugo Robles y le mando un saludo a todo el auditorio, un abrazo y un abrazo pero apretado y muy fraterno para todos y que sigamos la lucha y no abandonar las calles. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a la audiencia. Bueno, soy Elena Eva Reina, soy la secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales. Y en este momento me gustaría primero mandarle un saludo a mis compañeras trabajadoras sexuales de Margen en Chile por su espectacular presencia en la calle el 8 de marzo. Son el ejemplo, realmente el ejemplo de lucha, las compañeras, así que refelicitaciones con la cantidad de jóvenes que había ahí para demostrarle al movimiento feminista que nosotras también somos feministas, aún con todas las barreras que tenemos de algunas feministas abolicionistas, nosotras siempre estaremos en la calle peleando por nuestras reivindicaciones, que es el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, y de una vez por todas que el mundo sepa que una cosa es el trabajo sexual autónomo y otra cosa es el delito, que es la trata de personas, que hay que separarla. Para realmente erradicar el tema de trata, hay que separar las cuestiones. Así que mil saludos a mi querido compañero Víctor, el Che Guevara de este que conduce este maravilloso programa Siempre Vive, así que tengan un excelente programa, que no bajen los brazos las chilenas y los chilenos, que al final van a lograr tener una muy buena nueva constitución, que su pueblo se lo merece. Muchas gracias, que tengan muy excelente programa.
Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día.
Te llaman calle, te llaman calle, canta Manu Chao. Una hermosa canción dedicada a las mujeres trabajadoras sexuales. Muchas gracias, Manu Chao, por este regalo, por este compromiso también, por el compromiso de nuestra querida auditora Lía, que nos saludó directamente desde el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También a nuestra querida amiga Carolina Espinosa, periodista y productora de una importante exposición sobre mujeres y exilio en el Museo de la Memoria. Vayan a verla, que está muy buena. Muchas gracias también a la querida secretaria ejecutiva de la Red TASSEC, que saluda este programa. Para ellas, para ellos, para ellas, un fuerte abrazo y un saludo. Saludos también del director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, su productor general Ricardo Ramírez y nuestro querido amigo artista de Las Perillas, Alexis Gaete. ¿Cómo está, Alexis? ¿Cómo está el chocolate? Está rico. Y por supuesto, a nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible esta segunda edición, este segundo año de Siempre Viva en Vivo, un programa educativo, un programa de prevención y de liberación también sexual, única esquina de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país. Las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos comunican lo siguiente. En el marco del comunicado emitido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el que se declaró pandemia el COVID-19 por la propagación mundial del coronavirus, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile comunica lo siguiente. 1. Se realiza un llamado a toda la comunidad a mantener la calma. Si bien se han detectado casos nuevos y se evalúa habilitar espacios para implementar medidas de cuarentena, la Autoridad de Salud asegura que al interior del territorio nacional la situación sigue siendo controlada. 2. El Colegio de Enfermeras refuerza el llamado a la comunidad a aplicar medidas de prevención definidas por la OMS, tales como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o gel a base de alcohol, cubrir la boca con el antebrazo o pañuelo desechable ante estornudos o tos. Evitar contacto cercano con personas con síndrome de gripe. Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y buscar atención si es que se ha estado en alguna área donde circula el virus o el contacto cercano con alguien que lo tiene, entre otros. 3. El Colegio de Enfermeras también insta a todos los consejos regionales a organizar a enfermeras y enfermeros del país para sumarse con fuerza a las acciones de prevención y promoción de la salud señaladas por la autoridad, con el objetivo de contribuir desde la gestión del cuidado a que el sistema de salud enfrente de la mejor manera esta emergencia sanitaria. Finalmente, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile invita a revisar la información oficial entregada por la Autoridad de Salud y organismos pertinentes antes de difundir otro mensaje e información.
Si esta noche no tienes nada que hacer, te voy a entretener. Sexo seguro, seguro, seguro. Si esta noche no tienes nada que hacer, te voy a entretener. Sexo seguro, seguro.
Muchas gracias a las amigas y amigos del Colegio y Enfermeras y Enfermeros de Chile por esta información y advertencia. En próximos programas vamos a conversar más en detalle sobre esta enfermedad, las implicancias sociales, culturales y las implicancias políticas también que tienen las pandemias, particularmente en lo que tiene que ver con los servicios de salud, en lo que tiene que ver con las personas que vivimos y enfrentamos enfermedades crónicas como el VIH. ¿Cómo se relaciona el VIH con esta nueva epidemia? Esta enfermedad, esta epidemia es real y es importante. Así que desde Siempre Viva en Vivo, los invitamos a no bromear con esta enfermedad, porque la salud pública es prioritaria. Agradecemos entonces al colegio que este año 2020 celebra el Año Internacional de las Enfermeras y Enfermeros. Tiempo para recordar e insistir en el uso del condón femenino o el condón vaginal.
Hola, soy Nancy Gutiérrez Medel, pertenezco a Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales acá en Chile y de la Red Latinoamericana y el Caribe. Súmate, mujer, a nuestra campaña. Yo me quiero, yo me protejo y uso condón femenino.
Yo quiero a Polo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. La puta, ella la que paga. Dice que no ganó para pagarla.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Espacio de libertad que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida e ITS. Esta noche muy especial, una noche de revueltas varias, revueltas sanitarias, revueltas políticas, revueltas sociales, también son revueltas sexuales. Ya pasó el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pasó también el día 9, que fue la gran huelga feminista, pero lo que no pasa y nunca pasará es el deseo ferviente, la demanda permanente de las compañeras trabajadoras sexuales por dignificar su trabajo, por señalar activa y combatiente que el trabajo sexual es trabajo. Las compañeras de Fundación Margen, una organización antigua y emblemática de Mujeres Trabajadoras Sexuales se hizo presente con dirigentes históricas, dirigentes antiguas y también con líderes, diría yo, la primera línea del feminismo libertario, que son las compañeras trabajadoras sexuales más jóvenes que estuvieron ahí, ¿no?, ocupando y ganando territorio. Vamos a conversar con tres queridas y hermosas compañeras trabajadoras sexuales jóvenes que han venido a compartir con nosotros y nosotras su experiencia, lo que ellas sintieron también el 8 y el 9 de marzo y lo que sienten en el trabajo sexual en sus propias vidas. Vamos a sortear esta noche el libro Más allá del margen, Memoria de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Chile. Un libro de la historia de Fundación Margen que tuve la oportunidad de editar y de trabajar con las compañeras. No porque haya trabajado, voy a decir que el libro es bueno, pero el libro es muy completo, muy bonito, muy emotivo. Si escriben en el hashtag Siempre Viva en Vivo, vamos a elegir el mejor comentario, el mejor saludo para las compañeras y vamos a sortear este libro. Nos acompañan esta noche aquí en Radio Universidad de Chile compañeras muy jóvenes, pero también con bastante experiencia en el trabajo sexual. Irenka Iri, como le dicen, ella es trabajadora sexual virtual y presencial. Tiene 19 años. Bienvenida, buenas noches, Iri.
Buenas noches.
Más cerquita del micrófono.
¿Ahora sí?
Sí. ¿Qué te parece estar en un programa radial para hablar del trabajo sexual y de los derechos también de las compañeras?
Me parece una instancia súper necesaria. Creo que estar aquí es maravilloso. No me siento capacitada para hablar por todas mis compañeras, porque siento que todas tenemos nuestra historia. Pero sí estoy muy contenta de que podamos exponer estos temas y que podamos discutir y conversar respecto de ellos.
Estamos también con Isi Grismalva, trabajadora sexual y periodista. Uh-huh. Participó muy activamente y fue una cómplice en los talleres de trabajo sexual y medios de comunicación que realizamos en Fundación Margen, gracias al apoyo de la red TRACSEC, que es la red de trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. Bienvenida, Isi, colega, ¿no?, a este programa para debatir, para conversar sobre el trabajo sexual en Chile.
Muchas gracias, Víctor. Estoy feliz de estar acá. Como venías diciendo, sí, encuentro que es muy importante ocupar estas instancias como trabajadoras sexuales como para poder hablar de las problemáticas que nos circunvalan nosotras en el fondo, y también, ¿por qué no?, entender el tema de la contingencia nacional y qué es lo que vamos a hacer al respecto como trabajadoras sexuales. Eso, muchas gracias.
Y también nos acompaña la más antigua, pero no es antigua, porque pero aquí en el debate es la que tiene más años, uh-huh, y que no son tantos también, y que ya estuvo en este programa en algún minuto también debatiendo y conversando de trabajo sexual. Es nuestra querida Skimbir, trabajadora sexual argentina, avecindada en Chile ya hace muchos años, es una nuestra también, ¿no?, latinoamericanista. Una de nosotras, 30 años y también activista y trabajadora sexual. Skimbir, volviste a la radio.
Volví a la radio, feliz. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme y por invitarnos con las colegas, Víctor. Siempre es un placer estar dialogando en este espacio seguro que brinda esta radio para debatir, para poner temas complicados en la mesa y intentar como entre nosotros dialogar sobre ellos. También apañé a la compañera que dijo que nosotras no hablamos por todas, ni todes, porque son nuestras experiencias personales que podemos traer a la mesa.
Bueno, de esas experiencias personales vamos a conversar, vamos a debatir y vamos a compartir con usted aquí en Radio Universidad de Chile. Nos puede, como le digo, comentar en el hashtag Siempre Viva en Vivo y se lleva el libro Más allá del margen, para saber qué hay más allá del margen. Compañeras Iri, Isi, Skimbir, todas ustedes participaron en el Día Internacional de la Mujer. Al principio de este programa pusimos ese video, ese audio también de esa imagen maravillosa, histórica, donde ustedes ingresan el día 9 para la huelga feminista, ingresan a la Plaza de la Dignidad, así como abriendo el Mar Rojo, ¿no?, y se enfrentan con todas las mujeres que estaban ahí, muchas de ellas aplaudiendo, otras observando sorprendidas, algunas en silencio también, ¿no?, porque había una proclama también, trabajo sexual es trabajo, y también sobre el feminismo abolicionista. ¿Cómo vivieron ese día 8 de 8 de marzo aquí en Santiago, en las protestas feministas?
El 8 fue...
El 8 y el 9.
El 8 fue intenso, el 8 éramos...
Increíble.
Millones, dicen 2 millones, yo no les creo igual, yo creo que fuimos más.
¿Más de 2 millones?
Yo creo que sí.
Yo estoy segura de que fuimos más.
Fuimos más, fue intenso, era un mar de mujeres que contenían como nuestros reclamos sociales también. Creo que el 9 fue el día más fuerte... como experiencia colectiva. No sé, ¿qué opinan el resto de las chicas?
Yo siento que claro, o sea, particularmente yo el 8 de marzo tuve el placer de estar en una mesa también de discusión con Alejandra Valle y con nuestra compañera nuestra Besania.
En el desconcierto.
Entonces, sí, estuvimos conversando ahí, así que yo lamentablemente no pude estar mucho tiempo el día 8. Sí, estuve un rato y era un mar de gente. Y el día 9... Como decía Noé, nos reunimos como trabajadoras sexuales e hicimos esta performance en el fondo, ahí en Plaza Dignidad. Un saludo a Plaza Dignidad también, ¿por qué no decirlo?
Exactamente. Por favor, que ahora pasamos por allí.
Sí, así que fue maravilloso, fue súper emotivo darse cuenta de que igual la recepción que tuvimos como trabajadoras fue como casi unánime, o sea, en ningún momento llegó alguien a o sea, porque igual nosotros sabemos y entendemos que existe todo este problema, la problemática de las abolicionistas. Y bueno, resulta que nosotras llegamos y se abrió el mar de gente, las chicas cantando con nosotras y sacando fotos, y en el fondo igual fue bastante no sé cómo
emotivo.
Cómo yo, sí, no sé,
para
cómo
mí
cómo
fue súper emotivo.
Se sintió como más llena, así más como quizás, claro, tanto tiempo de vivir con miedo, tan como miedo a que te juzguen, a
tanta
que te
marginalidad
dedo,
y clandestinidad, que llegar a la Plaza Dignidad, que es un espacio que ha sido muy contenido por hombres, por la primera línea masculina, y que llegue un grupo de trabajadoras sexuales y que el mar de gente se abra porque sí, no porque nosotras lo planteamos como una iniciativa, sino que fuimos caminando hacia la plaza y la plaza se abrió. Que eso fue un momento muy mágico, muy emotivo. Estábamos todas, yo me quedé sin voz, por eso esta voz no es mi voz.
Bueno, de hecho era una de las que más gritaba. Sí. La Skinbeer. Bueno, para los que estuvimos ahí también, yo estaba de reportera, ¿no? Algunas mujeres también miraban ahí, digamos, que hacía esta persona ahí grabándola, pero fue muy emocionante grabarlas también ese momento, ese video, y después lo subimos con Herminda, que le mandamos un beso, un abrazo, que nos está escuchando. Entonces vimos el video y no dimensionábamos realmente el impacto de las imágenes.
Yo me quedé loca.
Después ya al otro día la cantidad de personas que lo replicaron, los comentarios que se hacían en los debates también que se daban.
Y que era algo súper necesario en la vida. Como...
¿Cómo lo viviste tú? Bueno, eras también una de las que más gritaba.
Sí, igual fue... El 8 fui montada, como que plataformas, peluca, tal. Mucha gente sacó fotos conmigo. Como recuerdo igual que el 8, nosotras éramos como el grupo de trabajadoras sexuales marchando. Y una chiqui de por ahí como que se me acercó y me dijo, oye... ¡Wow! Son súper valientes, ¿puedo marchar con ustedes? Como que yo le dije, sí, obvio, le pasé una pancarta. Estuvo mucho rato con nosotras. Se nos acercaron abuelitas, como a mí, varias mujeres y disidencias también se acercaron como a decirme, oye, gracias, oye, qué valiente. Igual hubo un momento en el que nos encontramos con otras compañeras trabajadoras sexuales trans que iban pasando, como que nos vieron y se emocionaron y se unieron al grito. Como que fue una especie de ritual igual, marcar nuestra posición dentro de la lucha feminista como trabajadoras sexuales.
Una presencia también, que igual muchas personas, como te digo, están como muy acostumbradas a creer que una vive en el fondo escondida.
Y hay muchas compañeras que así están, que y así por suerte están, nosotras tenemos el privilegio de poder dar la cara, ¿no?
Claro, de representarlas
a ellas
y por qué no también invitarlas a que se manifiesten.
En Margen, súmense a Margen, claro. Es un espacio seguro para que se sumen.
Estamos conversando aquí en Siempre Viva en Vivo, en Radio Universidad de Chile, único espacio de la diversidad sexual y el VIH, conversando, dialogando con nuestras compañeras, queridas amigas, trabajadoras sexuales, que tienen, como bien dice Skimbiel, este espacio seguro para conversar y debatir. Ojalá que todos los medios de comunicación hicieran también este ejercicio de conversar con las mujeres más estigmatizadas, las mujeres que están más... no en el centro del debate, sino que son las mujeres
que están en el margen
y más allá del margen también. Uh-huh. Vamos a escuchar, tenemos un registro de lo que fue ese 8 y 9 de marzo. Escuchémoslo, querido Alexis, para conversar y para debatir y para analizar también qué es ser trabajadora sexual en el Chile de hoy y por qué el trabajo sexual es trabajo. Escuchemos.
Hola, buenas tardes, soy Erminda González, estamos aquí en la Marcha de la Mujer, donde vemos miles y miles de mujeres luchando por nuestro derecho, por la igualdad, por la paridad. Queremos tener los mismos derechos que tiene todo trabajador y trabajadora. Hoy día estamos con las trabajadoras autónomas, las trabajadoras virtuales, las mujeres trabajadoras sexuales de la calle, las mujeres trabajadoras de departamento. Somos una sola, estamos en la lucha. Creemos que hoy día tenemos que luchar por reivindicar los derechos de las mujeres con todos los derechos y todos los beneficios que tiene que tener la mujer. Gracias.
Chiquilles, qué emocionante escuchar esos audios, esos gritos, esas sensaciones, esas demandas también. Y ponerse en el lugar también de las otras mujeres, ¿no? Que escuchaban, como dices tú, Ire, y las veían también impresionadas, algunas, la mayoría apoyando, aplaudiendo, otras tal vez un poquito más suspicaces, pero ahí hay una fuerza de lucha, ¿no? Una insistencia, una persistencia de un movimiento feminista también muy activo.
Sí, totalmente, totalmente. Aparte que, el día lunes en particular fue un día que llegamos temprano, la plaza estaba como bien calma, y en un momento la cosa empezó como una ollita en ebullición, ¿no? De a poco, como la gente se fue acercando, aparecieron las pancartas, las chicas se pusieron como una especie de semicírculo, en eso aparece un sumise, Nis, muchísimas gracias por tu participación en la
performance. Ah, es una performance que hiciste tú.
Sí, sí, en donde sodomizamos a Piñera, sea, el ideal de Piñera con una máscara, con una nariz larga de mentiroso, vestido de traje y puños llenos de sangre, ¿no?
Necesario
y también necesario como plantear de que
¿Pero la sodomía como un castigo o como esta era una alegoría?
Bueno, una alegoría, porque la persona que estaba siendo castigada, digamos que...
Le gustaba.
Le gustaba. Ya. Estaba, o sea, había consentimiento.
Era como una fantasía de humillación.
Claro. Exacto. Bueno, esa es una especialidad en tu trabajo, ¿no? El que hace permanentemente. Sí.
Y nada, igual fue fuerte ese momento, como la gente, la mirada de la gente, las sonrisas de la gente, los gritos de apoyo. Fue muy emocionante, como que era imposible dejar de tirar consignas y consignas y como también
ver que la gente igual se sumaba, o sea, sí, se aprendía los cánticos y cantaba así,
como que le gustaba.
Sí, le gustaba.
Cuando decían puta sí, puta no,
eso lo decido yo.
Creo que eso fue uno de los que más pegó. Sí. Como puta sí, puta no, y fue la
buenísimo.
Gente, ¡wow!
Buenísimo.
Y el que nos salta es Paca también, pues
sí, un hit. También.
Oye, para las auditoras y auditores que nos escuchan aquí en Siempre Viva en Vivo, en Radio Universidad de Chile, conversando con las compañeras trabajadoras sexuales, presenciales, virtuales, agrupadas en Fundación Margen, conversemos un poco del trabajo sexual que realizan ustedes. Uh-huh. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Porque todavía uno, si uno ve televisión, ve todavía... No, los programas donde aparece una trabajadora sexual es como el clásico, digamos, un burdel, o la gente se imagina solamente a las trabajadoras que están en las esquinas o en una plaza, pero el trabajo sexual es mucho más amplio que ese, es mucho más complejo y mucho más diverso. Cuéntenos un poco cómo es el trabajo que ustedes realizan y cuáles son los códigos que utilizan y por qué el trabajo sexual es trabajo. Ire.
Yo... Personalmente comencé modelando, haciendo fotografía erótica, con el tiempo fui pasando explícita y la verdad siempre consideré que no era justo que, considerando que las mujeres son las mayores consumidoras de porno de toda la industria.
¿Las mujeres?
Sí, las mujeres son las mayores consumidoras de porno. La diferencia es que los hombres compran porno, porque hay una diferencia de un 30% entre el sueldo de una mujer y el sueldo de un hombre. Pero aún así, siendo las que consumen más, no hay porno para mujeres. Y el que hay es súper poco, es súper acotado y para disidencias menos. Como... Desde ahí yo decidí abarcar el trabajo sexual. Decidí hacer porno porque el porno que yo veía no era lo que yo quería ver. Y también comencé a trabajar presencial con otra clase de servicios. Servicios de compañía, de contención emocional, no tan solo sexual, sino también de llevar como una conversación, de comprender límites, de comprender... prácticas, de entender que no todas las corporalidades son iguales, de entender que podemos trabajar con personas que tengan movilidad reducida u otro tipo de capacidades. Siento que en realidad las trabajadoras sexuales somos las analistas de todo lo que la sociedad no quiere ver, de todo lo que existe de esa persona que le encanta que la penetren, pero es un hombre que trabaja en el centro de Santiago y tiene una corbata. Entonces él busca a una de nosotras para pagarle para que por favor lo penetre, porque la sociedad entera se moriría si lo supiera. Y son cosas que nosotras vemos desde este prisma del mundo, desde ser analistas de lo que la gente todo o como oculta. Y siento que desde ahí va el trabajo sexual, desde abandonar esta clandestinidad, no tan solo legal, sino también moral, como un asunto de que no podemos cobrar por nuestros servicios sexuales, como tampoco es bien visto cobrar por nuestros servicios domésticos. Sí, pues. Entonces la sexualidad y el trabajo doméstico son cosas por las cuales tenemos todo el derecho de cobrar, y como debiésemos tener al menos un respaldo legal que asegure que si a una trabajadora sexual la mata un cliente, alguien haga algo al respecto, porque no ha sido así en la historia.
Nunca, nunca, y también tenemos en claro de que no conviene, ¿no?
No, pues.
¿En qué consiste tu trabajo, Skimbir?
Mi trabajo, bueno, ya en otro programa lo
mencionamos. En el otro programa lo conversamos, pero aquí podemos hacer un resumen.
Un resumen. Bueno, yo hago trabajo virtual, más específicamente todo lo relacionado al círculo del BDSM, los fetiches. Es más que todo un espacio de exploración del placer y el dolor y la relación entre ambas dos cosas, ¿no es cierto? Mayoritariamente me especializo en eso, en el BDSM. Prácticas consensuadas basadas en la seguridad, el consentimiento y la sanidad también, ¿no? Como base del trabajo.
Bueno, ahora que vienen tiempos de cuarentena, al parecer,
te
va a ir bastante bien con el trabajo virtual, ¿no? Eso estábamos
también,
conversando con las compañeras.
También, y por otro lado...
No hay problema con el presencial. Grismalda, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Y por qué el trabajo sexual es trabajo?
Mi trabajo... con respecto a la sexualidad, es más bien, yo me siento una artista erótica, me siento trabajadora sexual, me siento alguien que ha dedicado su vida al erotismo y entender que el erotismo no solamente es algo relacionado con un acto sexual como ahí explícito, coital. Sino que tiene muchas otras aristas. Y como decía mi compañera Irenka, una también presta un servicio de contención y, ¿por qué no decirlo?, una también educa.
Una terapeuta.
Es como una terapeuta sexual, básicamente.
Educadora, psicóloga, psicóloga.
Fíjate que sí, hay muchos clientes que cuando llegan te también
buscan,
te lo dicen.
Te buscan y como que, claro, en el fondo es eso. Y bueno, a raíz de mi trabajo, de mis escritos, me fui dedicando también al modelaje. Soy trabajadora sexual virtual. Entonces, como que junto todo lo que hago en general con mi vida, con mi oda al erotismo y todo eso, se concentra en el fondo en este personaje, la Gris Malva, la gótica erótica, la que en el fondo te presta. Que te hace fantasear con el deseo, que te hace cuestionarte tus deseos también, ¿por qué no experimentar, abrirte? Y eso.
¿En qué consiste el virtual? O sea, yo estoy en mi pantalla, estoy en mi computador, y tú estás al otro lado.
Hay muchas formas.
¿En vivo, en directo?
Es que hay muchas formas.
Diferentes formatos.
Por ejemplo, una puede llegar hasta ser una actriz. Hay gente que te puede llegar a pedir, no sé, oye, ¿sabes qué? Siempre he tenido una fantasía.
Que te vistas así.
No necesariamente que te vistas, sino que también hay el tema... de audio también es súper importante. Yo también me he dedicado a eso, por ejemplo, y no sé, yo como estudié periodismo y todo, como que les gusta mi voz, como que les atrae. Entonces, ¿qué es lo que hago? Oye, mándame un audio, no sé qué, relátame o cuéntame tú.
Dime
alguna
esto.
Claro, alguna experiencia, bla bla bla. Entonces, claro, tú preparas tu guión y le haces una llamada o le mandas un audio como erótico y la persona queda así como
Wow.
Entonces hay muchas formas, ya sea como que, claro, te piden una sesión de fotos, te piden audios, te piden, por ejemplo, videos. Yo también como que me he dedicado un poco a hacer como el tema de la merch, en el fondo como de sacarte fotos y hacer tus posters y vender como tipo pin-up. También vender ropa interior. Ya,
muchas cositas.
Muchas cosas que también como que vas como explorando los fetiches o la parasexualidad en el fondo.
Sí.
Que también es súper importante y que es algo que...
¿Cuál es la parasexualidad?
Las parafilias.
Así, claro, así como, decirlo así como algo que no necesariamente yo tengo que tener un contacto directo con la persona, sino que puedo vivir de una fantasía, un fetiche. Etcétera, etcétera. Es como un pedazo de ti que en el fondo que la persona está como...
Es una especie de proyección en este... Nosotros igual nos reímos entre nosotras y jugamos mucho con el ser una cyborg.
Sí,
como porque tenemos dildos, juguetes que los puedes controlar por el celular, que los puedes controlar
con automático,
como
elementos. Sí. Tenemos muchas herramientas como que ha permitido la tecnología y la como post-industrialización, como tener estos elementos que al final son, yo los creo que son como una conexión entre nuestra sabiduría del erotismo, la sexualidad, las parafilias, las escenas, lo teatral de un,
es una
de un
ayuda
encuentro.
Complementaria.
Y te entregamos como esas herramientas y esos elementos para crear una escena en donde al final explores tus deseos fuera de lo codificado que está tu deseo, porque claro, también tenemos que tener en cuenta que nuestro deseo es un deseo que está formado por una sociedad patriarcal, por un entorno machista, por una mujer cuyo uso es para ciertos tipos de deseo y el hombre está ahí para ciertos otros.
Y
poder como devenir en nuevos placeres también, presentarle al cliente que se anime de venir,
explorar,
que deje de lado como esa forma codificada de sexualidad planteada por tu abuela, por tus padres, por lo que ves en claro, tu entorno cercano, y empezar a explorar qué es lo que a ti como persona individual te genera una excitación, una fantasía, un erotismo.
O sea, digamos, el trabajo sexual como un viaje también a lo inesperado, a lo...
Un viaje
Entonces,
como que piensa así como, claro, así, haciendo todas estas cosas que hacemos, ¿cómo no considerar que esto es un trabajo?
¡Trabajo! ¿Cómo un trabajo sexual no es un trabajo?
Es un trabajo que tiene un valor.
Sí.
Que tiene un valor.
Son horas de comprar implementos.
De preparación, de exploración.
De visión, de leer.
De escribir.
De conocimiento también con una misma, conexión con una misma, empoderamiento de tu propia sexualidad y cómo yo canalizo esta sexualidad para en beneficio de otra persona también. Claro,
y bueno, mercantilizar mi cuerpo también, pues, ¿no?
Y también tiene un riesgo. Conversemos un poco de los riesgos, conversemos también un poco del VIH, de las infecciones de transmisión sexual, de la violencia también que puede darse, ¿no? Con algún cliente, con ciertas situaciones. Estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, conversando un tema tan interesante que no es muy tratado por los medios de comunicación, y cuando es tratado, sobre todo por la televisión, ya lo sabemos, es a través de los clichés, a través del sensacionalismo, no escuchando la experiencia y el trabajo de las compañeras trabajadoras sexuales. Estamos conversando con Irenka, que es trabajadora sexual de 19 años, con Grismalda, trabajadora sexual y periodista también, trabajadora virtual. Las trabajadoras sexuales pueden ser también periodistas, son profesionales, también son muchas cosas. Y con nuestra querida también, todas queridas, Kimbir.
Mistra Noelia,
trabajadora sexual argentina, vecindad en Chile, de 30 años. Chiquilla, cuando les pregunto los riesgos, porque la vida es un riesgo.
Sí,
no porque el trabajo sexual sea riesgoso en sí, sino que ya levantarse ya en la mañana es riesgoso. ¿No?
Sí,
es riesgoso.
Bastante riesgoso.
Levantarse, tomar desayuno, tomar la micro, la vida es un riesgo, pero hay que correr el riesgo para vivir. Entre los riesgos que ustedes viven es hacer este trabajo, primero, que no está regulado, es un trabajo también que es perseguido por la policía, que es estigmatizado, que es discriminado, y también el riesgo de explorar la sexualidad y vivir la sexualidad cuando existen infecciones de transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH, que es una de las más importantes. Aprovecho de regalarle, ustedes ya los conocen, los tienen, condones vaginales y femeninos. ¿Cómo enfrentan ustedes el VIH y cómo también desmienten esta creencia popular, una mala creencia, de que el VIH y el SIDA se transmite por el contacto con trabajadoras sexuales?
Ay, es muy chistoso igual.
Por eso se dice, ¿no? Que el VIH, el SIDA se transmite a través de un maricón y la puta. Ese es el lenguaje
así
popular.
Así de terrible.
Sí.
La verdad es que personalmente mi historia con el VIH, yo la he vivido muy de cerca, pues, tanto como por amigos, como amigas, que son seropositivos, ¿ya? Y empecemos a decir seropositivos para dejar de en el fondo de estigmatizar a las personas.
No somos portadores.
No son portadores. Entonces, claro, el llegar y tener como información o de primera fuente y de ver cómo se ha discriminado por tanto tiempo a las personas, sobre todo a las trabajadoras sexuales y a las disidencias sexuales en general, para mí es como, en el fondo, intentar tapar el sol con un dedo, porque las enfermedades de transmisión sexual están en todas las personas. Esa es una posibilidad que te puede pasar a ti, le puede pasar a tu mamá, le puede pasar a gente que está casada. En el fondo, una como trabaja en esto, igual, claro, está acostumbrada también a entender que tu cuerpo es tu fuente de ingreso, por lo tanto tú igual tienes que cuidarte, tienes que saber, tienes que estar consciente. Y eso de que las trabajadoras sexuales somos como las cochinas, las que andan pegando las
sucias.
Y no tiene coherencia porque nosotras trabajamos en un ambiente en donde si venís a recibir cualquier servicio, sea tradicional, sea BDSM, sea lo que sea, primero como cliente, a mí no me tocas si no te bañas, a mí no me tocas si no te cuidas. Siempre disponemos de un montón de elementos que la gente
de normas,
en sociedad,
de reglas.
En general, cuando se pega un follón, se pega un follón y con suerte se acuerdan a la mitad antes de acabar para no quedar embarazadas.
Claro.
¿No? Entonces, tener en cuenta de que como nosotras, esto es nuestro trabajo y enmarcar esa palabra de nuevo, tenemos ciertos parámetros de seguridad entre nosotras, metodologías y sistematización de seguridad entre nosotras, metodologías de seguridad para con nuestros clientes y para nosotras, como nuestros implementos siempre están limpios, es nuestra responsabilidad para poder seguir trabajando también, ¿no?
Igual, es un estigma que cabe sobre nosotras, uh-huh, cuando considerando que la gran mayoría de las veces el cliente te dice como, oye, puede ser sin condón.
Y al final lo positivo son las modalidades,
claro,
no
es como
la
una
persona.
Como, y lo chupáis sin condón y te lo puedo meter sin condón. Y yo, en esos casos, yo siempre digo, mira, a mí me sale mucho más barata una cacha que abortar o tratarme una ETS. Así de simple. Mm. Como que ya, pueden ser X cantidad de dinero, pero a mí una ETS me puede durar la vida. Abortar, porque en este país es clandestino,
sí,
también me puede costar la vida. Entonces, y aparte de eso, me va a costar mi salud, me va a costar mi tiempo.
Y tu mente también, la salud mental.
Cuerpo, y es como, al final,
lo condenable yo creo que son es la práctica, ¿no? No,
claro,
son las personas, no son los colas,
claro,
no son las trabajadoras sexuales ni los trabajadores
bueno,
sexuales.
De hecho,
son,
no existen grupos de riesgo,
exacto,
sino que comportamientos de riesgo.
Exacto.
Prácticas de riesgo. De hecho, cuando Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales, un saludo a la Herminda nuevamente, a la Nancy,
hermosa,
¿no? A todas las compañeras que trabajan ahí, hemos realizado exámenes de VIH, el famoso, uh-huh, test rápido. Hemos hecho operativo a 100, 200, 300, sí, mujeres de todo tipo, mujeres trabajadoras sexuales
de
como ustedes, jóvenes de departamento, de sauna, mujeres trabajadoras sexuales de calle también, uh-huh, de plaza, y han salido cero mujeres trabajadoras sexuales viviendo con VIH. Entonces, la verdad es que
los números hablan por sí solos.
En la práctica y en el trabajo mismo del testeo se demuestra de que esa creencia de que las mujeres trabajadoras sexuales transmiten el VIH es falso.
Es falso.
Sí,
claro,
es que...
pero igual encuentro que es muy importante lo que tú estás diciendo, Víctor, con respecto a los operativos, porque si bien es cierto, nosotras estamos hablando aquí, estamos hablando con conciencia como trabajadoras sexuales, porque somos trabajadoras sexuales en el fondo que se han organizado entre sí, que han llegado a esta fundación, que están educándose y educando a sus otras compañeras. Pero también siento que como trabajadoras sexuales, como fundación y todo, deberíamos también apuntar, educar no solo a los clientes en la población, sino que también ver a nuestras otras compañeras trabajadoras sexuales,
sí,
quizás de zonas rurales, de lugares donde
vamos
quizás
para eso, vamos
no
para
hay
eso.
Tanto que no hay tanto espacio como para porque culturalmente es muy distinto la vida de la urbe que la vida de campo. Por lo tanto, igual para una es como importante decir, claro, es como que hay que denunciar las prácticas, no las personas.
Obvio. Y con lo que estás, perdón que te interrumpa, con lo que, uh-huh, estabas hablando, Se viene. Igual hemos estado hablando también con Herminda para empezar a hacer unos recorridos por el sur de Chile y visitar compañeras en el sur, que también, bueno, es parte de nuestro activismo. Uh-huh. Y también decir que entre nosotros al final nos estamos autoeducando constantemente, y también entendiendo que nuestras realidades, nosotras que estamos aquí presentes hoy, no es la de la mayoría de los trabajadores sexuales y trabajadores sexuales, que lo tenemos más que presente. Sí. Y
importante también comprender que el trabajo sexual no refiere simplemente a las personas que tienen contacto. Una uh-huh. persona que, una bailarina erótica, una masajista erótica, una persona que hace videollamadas, que es stripper, damas de compañía, que usualmente...
Una modelo también.
También
una modelo. Trabajo sexual hablamos cuando abarcamos la sexualidad desde cualquiera de sus aristas. Uh-huh. Y en realidad la sexualidad es uno de los pilares de la existencia.
Sí, básicamente, entonces claro.
Chiquilla, o sea, estamos llegando casi al final del programa, mientras escuchamos una bella canción sobre el estallido social. Quisiera preguntarle, porque no podemos evitarlo, porque no queremos evitarlo tampoco.
No.
Es parte de lo que está ocurriendo, que el estallido social, ustedes son parte del estallido social, han vivido también el dejar de trabajar o el trabajar de otro modo, el acomodarse, el participar en las protestas, en las manifestaciones. Ahora viene un plebiscito el día 26 de abril, cada uno tiene su propia opinión sobre lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo viven ustedes en breve? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a participar del plebiscito? ¿Van a votar? ¿Sienten recelo? ¿Sienten sospecha? ¿Y cuál es el aporte que podrían hacer ustedes como trabajadoras sexuales en esta transformación del Chile que despertó?
Yo siento que...
A ver qué se tira. Grismalda.
Grismalda. Yo siento que esta es una oportunidad que uno no puede dejar pasar. Siento que, si bien es cierto, hay mucho descontento y hay mucha desilusión con respecto a los sistemas y a las votaciones y todo. Yo siento que es muy importante manifestar tu opinión, es muy importante hacerte cargo, es importante como sociedad querer cambiar, querer avanzar, y por qué no decirlo, como trabajadoras sexuales no nos podemos restar de esto, lo que está pasando, sobre todo considerando de que ahora tenemos todo este tema de la paridad. Yo siento que es muy importante que haya alguna representatividad de nosotras, porque nosotras somos la cara de la sexualidad, y la sexualidad no puede estar exenta de lo que pasa a nivel país.
Y aparte también se viene, ¿no?, como el tema de qué tipo de educación sexual va a tener este país después de haber despertado, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas que trabajan con la sexualidad, que conocen de distintos tipos y formas y modos de trabajo sexual? Y aparte de eso, como yo creo que igual, no sé si me levanto mucho el copete, pero yo creo que las mejores personas para hablar de educación sexual son los trabajadores sexuales.
Yo pienso que debe haber una aprobación a una nueva constitución, y pienso que en esa nueva constitución debe haber al menos una trabajadora sexual representándonos, estando ahí. Es súper importante. Y por lo demás, también comprender que, o sea, en las calles las personas del rechazo golpean gente, son violentas. Uh-huh. Y nosotros estamos aquí hablando desde nuestra postura de, aprobemos porfa y tal. Y como que también tenemos que cuestionarnos qué es lo que queremos realmente. O sea, si queremos que la tasa de suicidio más alta siga siendo la de la tercera edad, porque la gente de la tercera edad no tiene jubilación. Mm. O sea, estamos bien. Nuestra capacidad de...
Empatizar
está bien pésima.
Sí. Chiquilla, muchas gracias por esta maravillosa noche aquí en Radio Universidad de Chile. Tuvimos tiempo de conversar largo, profundo también, de lo que
yo quedé con ganas de conversar más, la verdad.
Siempre.
Vamos a hacer varios programas sobre estos temas, porque va a ser un año muy movido. Uh-huh. Bastantes años. Chile, espero, ¿no?, que esta epidemia que surge no sea utilizado políticamente para neutralizar este estallido, este movimiento social.
A mí me huele un poco a eso, sí, ¿no? Porque justo nació en China.
Es verdadera también, existe. Mm. vamos a dedicarle también este programa a todos los luchadores sociales, particularmente a uno en especial, a dos especiales, a Gustavo Gatica
y a Fabiola Campillay.
Que nos están escuchando o nos podrían estar escuchando. No nos ven, pero nos sienten, están con nosotros, están con nosotras, ustedes también están con ellos. Totalmente. Así que queremos dedicarle este programa, todos estos programas, a todos los luchadores, a los presos políticos también que están en las cárceles. Ustedes saben que hay más de 2.500, particularmente jóvenes, entre ellas mujeres, que están detenidos a propósito de la revuelta social.
No podemos olvidarles.
No, muchas gracias a todos los que han escuchado, muchas gracias al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este programa. Muchas gracias a Fundación Margen, muchas gracias a nuestras queridas invitadas, que ustedes las pueden buscar en las redes sociales. Podemos dar pequeño aviso de las redes sociales, ¿dónde la ubican?
Sí, a mí me pueden ubicar en Twitter, porque Instagram siempre lo cierra.
Censura.
Pero mi Twitter es irenk2 con H y con K.
Ya, ustedes me pueden encontrar en redes sociales, tanto en mi Instagram personal, que es Gris Malva, o en Twitter, como Gótica Erótica Lilith2294. Quiero aprovechar este breve momento para mandar un saludo a mi madre, a Patricio, a la Matucha, y un besito. Eso.
Un beso para ellos y ellas.
Y a mí me pueden encontrar solamente en Twitter ahora, porque fui censurada ya.
¿Pero
por enésima
cómo?
Vez.
Yeah.
Siempre. Skinbeard SG o Skinbeard Diosa, me pueden contactar por ahí.
Bueno, a mí también me pueden ubicar ahí en arroba el che de los gays, en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Bueno, muchas gracias, querido Alexis. ¿Qué le pareció el programa? Muy interesante. Muchas gracias a usted. Muchas gracias también a la compañera que nos
hizo registro, la Pati. Se pasó.
Que se transformó en nuestra asesora, en nuestra colaboradora. Muchas gracias también a un querido amigo tatuador. Les voy a dar este dato, chiquilla. Un excelente tatuador que hizo un maravilloso retrato de Pedro Lemebel. Yo junto a Pedro Lemebel, juntas las dos, unidas y revueltas, nuestro querido Miguel Verdejo. Arroba Verdejo Castro,
guión bajo. Eso.
Verdejo Castro, guión bajo. Muchas gracias a Verdejo, muchas gracias a Radio Universidad de Chile, al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Y pensemos, pongamos nuestro corazón en todos los luchadores y luchadoras sociales y sexuales, y entre los sociales que están en las calles, que nos acompañan en esta revuelta social, a Fabiola Campillay y a nuestro querido Gustavo Gatica. Un beso, un abrazo, nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Buenas noches.
Chao, chao.
Chao.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente. Esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto para que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia. fusil en esta sociedad. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en Vivo.